SER Podcast.
Los equipos de rescate están entrando ahora mismo en la zona más crítica del edificio en obras que se ha derrumbado hoy en el centro de Madrid. Estaban rehabilitándolo para convertirlo en un hotel y se ha venido abajo. Los bomberos y la policía entran con perros para intentar encontrar a las cuatro personas que siguen desaparecidas a esta hora. Son tres hombres y una mujer. Ellos, obreros. La mujer, la arquitecta del proyecto. Delante de ese edificio, muy cerca de la Plaza de Ópera, como digo, en el centro de Madrid, está el periodista de la SER, Alfonso Ojea. Buenas tardes, Alfonso.
¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. Pues así es, desde hace algo más de una hora los bomberos por fin ya trabajan en la zona del siniestro, tras más de 7 horas de labores de refuerzo, de apuntalamiento de la fachada para impedir que también colapse. Es un trabajo a mano, muy lento y muy cuidadoso. El peligro de que la montaña de material que se ha creado tras el derrumbe pues puede volver a deslizarse y dar nuevos problemas. No se están empleando por ahora ningún tipo de maquinaria, ni siquiera pesada. Es la primera aproximación en 7 horas a la zona cero de este derrumbe. Van saliendo los contenedores de obra que durante toda la tarde han ido llegando y en este trasiego se va liberando en efecto esa zona y ya han entrado, como tú decías, la unidad canina de la Policía Municipal. También la unidad de drones desde las alturas está ayudando al cuerpo de bomberos a realizar su labor. Escuchamos a la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, a Inma Sanz, con la cifra de víctimas.
Tres personas que han sido atendidas, tres personas heridas, dos de ellos de levedad y que no han requerido traslado, uno en estado menos grave que ha sido trasladado con una fractura de miembro inferior y lo que tenemos en estos momentos y lógicamente más nos preocupa con toda la precaución, el dato de 4 personas desaparecidas, 3 varones y una mujer, en principio esa es la información que tenemos.
El edificio había recibido, estando abandonado, 2 informes desfavorables del área de edificación del Ayuntamiento de Madrid, informes correspondientes al año 2012 y al año 2022. Después, este año, en 2025, se iniciaron en el mes de febrero estas obras de rehabilitación para crear un hotel. La media diaria de trabajadores de la construcción que han estado todos los días en el tajo de esta obra era de 40 personas.
Hay media hora, 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. La Liga se prepara para anunciar en las próximas horas que el partido Villarreal-Barça de la jornada 17 se jugará en Miami el próximo sábado 20 de noviembre. Y en el Mundial Sub-20 de fútbol, la selección española se juega hoy a las 9 y media el pase a cuartos de final ante la selección de Ucrania.
Y el tiempo para estas próximas horas, Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana la temperatura será parecida a la de hoy, alta sobre todo durante la tarde, con sensación de ambiente un poco cálido. Durante la mañana todavía mucho sol, pero cuidado porque a partir de mañana por la tarde, primeras tormentas en el sur de Castilla y León, en la Comunidad de Madrid o en provincias como Cuenca, Guadalajara y Albacete. Localmente ya serán intensas. Será a partir del jueves cuando estas tormentas con intensidad afectarán al litoral mediterráneo.
A esta hora, Podemos no aclara si va a permitir que mañana se apruebe el decreto con el embargo de armas a Israel. Se vota mañana, pero esta tarde se ha debatido el texto en el Congreso y Jone Belarra en la tribuna se ha guardado mucho de decir qué van a votar. Asegura que es un decreto fake, que no va a valer de nada, pero no desvela el voto. El gobierno necesita, por lo menos, que Podemos se abstenga. Y eso contando con que Junts se mantenga en el sí. Que en las últimas horas se está enviando mensajes difíciles de discernir. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Y esta abstención de Podemos no está a esta hora ni mucho menos confirmada porque los morados no han cesado en sus críticas a este decreto. Fake, coladero o insuficiente son algunos de los adjetivos que ha lanzado una Jone Belarra que exige más.
Denunciamos la complicidad de los gobiernos europeos con este genocidio, también la complicidad del gobierno de España, que en estos 2 años no ha dejado de comprarle y venderle armas a Israel en ningún momento. Hemos tenido las relaciones armamentísticas más abundantes de nuestra historia.
Para dejar clara la postura crítica de los morados con un texto que el gobierno en boca de Carlos Cuerpo ha defendido como muy completo. Para el titular de Economía, las excepciones que tanto critican los socios son necesarias.
Esta disposición adicional primera busca establecer un sistema por el cual, de manera absolutamente excepcional, transparente y con las máximas garantías, el Estado español pueda exceptuar una transferencia concreta por razones de interés general. especialmente razones vinculadas a la garantía de la seguridad.
Y luego tú lo decías, está Junts, que la semana pasada confirmó que votaría a favor, pero hoy su diputada Marta Madrenas ha sembrado dudas sobre su voto.
No dubten ni una mica sobre si és el moment avui d'aprovar aquest decret. No es plantegen que avui potser és el moment de donar marxa a la pau.
En cualquier caso, en los últimos minutos nos dicen en Junts que no habrá cambios en su voto y por lo tanto todo dependerá de Podemos. Por cierto, Aymar, de los votos de Podemos también dependerá que salga o no la ley de movilidad sostenible que se debate y se vota mañana junto al decreto. Dos votaciones que nos van a dar una muestra de la estrategia de Podemos para presionar al gobierno.
Por lo tanto, Podemos amaga con no aprobar el decreto con el embargo de armas a Israel porque lo considera inútil. Y sin embargo, asociaciones que abogan por el fin del comercio de armas con Israel sí están pidiendo que se apruebe mañana ese decreto. Isabel Villar.
Sí, son asociaciones integradas en la campaña Fin al comercio de armas con Israel. Son unas 600, entre las que figuran Greenpeace, la comunidad hispano-palestina en España o el Centro de las de Estudios por la Paz. Eduardo Meler, uno de sus investigadores, considera que el decreto es insuficiente, pero que aunque sea pequeño no deja de ser un paso adelante. Por eso piden que se convalide en el Congreso. Inciden en que no consideran que este embargo sea una medida partidista, sino una iniciativa relacionada con los derechos humanos y fruto de la presión popular.
La votación del decreto iba a ser hoy. Se ha aplazado, lo ha pedido Junts, para no hacerla coincidir con el segundo aniversario de los atentados terroristas de Hamas, el 7 de octubre. Las conversaciones de paz entre Israel y Hamas siguen en Egipto con mucho secretismo. Trump, impulsor del plan sobre el que negocian, ha dicho esta tarde que usará todo su poder para que todos se adhieran a ese acuerdo. Por cierto, Greta Thunberg ha contestado a Donald Trump, que anoche le dijo de todo por participar en la flotilla hacia Gaza, fue en la Casa Blanca a preguntas de la corresponsal de la SER en Washington, Sarah Canals, que quería saber la opinión de Trump sobre la actuación de Israel.
A follow-up question on Israel. Israel government has been arresting and deporting activists that were traveling to Gaza. Today, Greta Thunberg, for instance, also some.
Pero Donald Trump interrumpió la pregunta de la corresponsal de la SER y se puso a decir de todo.
She's a troublemaker. She has an anger management problem. I think she should see a doctor.
Se puso a decir que Greta Thunberg es una alborotadora que solo busca problemas, que tendría que ir al médico porque no controla su ira. Ella le ha contestado, irónicamente, que muchas gracias por preocuparse tanto de su salud mental y que recibirá cualquier consejo que tenga Trump sobre gestionar la ira, a juzgar de su, por su impresionante historial. El que no parece capaz de gestionar ya nada ahora mismo es Macron en Francia. Lo están dejando solo hasta los suyos. El que fue su primer jefe de gobierno, Edouard Philippe, le ha pedido ya directamente que dimita. Y Gabriel Attal, presidente del partido de Macron, dice que no entiende las decisiones que está tomando Macron. Mañana termina el plazo que él, el presidente, le dio al primer ministro dimitido Le Cornu para que intentara buscar una solución que evitara unas elecciones legislativas. Pero es que ya parece que ni esas legislativas bastan. París, Lucía Riera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, está contra las cuerdas, pero agotando todos los recursos, porque la dimisión nunca ha estado en sus planes. Hoy ha metido algo de presión a los partidos políticos, recibiendo en el Elíseo a los presidentes de la Asamblea y el Senado, lo que sería el preludio de una disolución, mientras Le Cornu seguía cumpliendo fiel con su última tarea. La reunión de esta tarde con los republicanos ha sido un intercambio franco y constructivo, según Matignon. La del ministro del Interior dimitido, Guetayot, era la visita más tensa después de que se precipitara la caída del recién nombrado gobierno.
Que ce soit un gouvernement que j'appellerais de cohabitation. Ce qui est exclu.
Y también porque Retailleau ha puesto como condición un ejecutivo de cohabitación, alejado del macronismo. De hecho, no quiso acudir a las consultas que empezaron por la mañana con el campo presidencial para escenificar esa ruptura. Sí estuvo el ex primer ministro, Edouard Philippe, después de lanzar este recado a Macron.
Qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après.
Dice que el presidente haría bien en dimitir una vez aprobados unos presupuestos. Mañana los socialistas y luego los ecologistas y comunistas se verán con Le Cornu para proponer un gobierno de izquierdas. Por su parte, la Francia insumisa y la ultraderecha no van a participar de las consultas porque solo ven como salida la vuelta a las urnas.
Coldo García también pagaba los gastos de transporte para personas que mantuvieron con Ábalos encuentros de carácter personal. Esa es la expresión que utiliza la UCO en el informe que han entregado al Tribunal Supremo. Según la Guardia Civil, el asesor de Ábalos le pagaba a Ábalos todo tipo de cosas, sin que conste que él le devolviera el dinero. Y entre esos pagos, Coldo abonó billetes de tren y hoteles para esas personas con las que Ábalos tuvo encuentros de carácter personal. Isabel Vega.
Buenas tardes. La UCO sostiene que Coldo asumía esos gastos por indicación de Ábalos, pero como las conversaciones sobre esos encuentros de carácter personal afectan a la esfera íntima del ministro, ha decidido no incluirlas en el informe patrimonial y presentárselas al juez en un oficio aparte. Se trata en concreto de billetes de tren con destino a una decena de ciudades en fechas dispares a lo largo de 3 años, cuando el asesor sufragó también varias noches de hotel para terceras personas que tendrían esos encuentros con el exministro. Pero no solo, figuran además giros y transferencias en favor de distintas mujeres que Coldo habría hecho por indicación de Ábalos. Lo que no consta es que el exministro le devolviese este dinero, lo que apuntala a la tesis de los investigadores de que el asesor manejaba fondos suyos.
Pero realmente lo que está marcando el debate político son los gastos en efectivo que el PSOE pagó a Ábalos, a Coldo y, por lo que sabemos ahora, también a Santos Cerdán. A Cerdán le pagaron 30.000 euros en efectivo entre 2017 y 2025, a pesar de que el partido en teoría abandonó esos pagos en efectivo a partir de 2021, pero con Cerdán, por lo que se ve, siguieron. Pagos que el PSOE insiste en que eran perfectamente legales, igual que con Ábalos, dicen, para devolverle gastos que ellos les iban pasando. Los socialistas defienden que es una práctica habitual, que lo hacen incluso hasta en el Senado. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. Sí, y por ahí es por donde insisten apretar el PP, por ese flanco. De hecho, los de Feijóo quieren que sea la ministra de Hacienda la que explique cómo liquidaba el partido los gastos a Coldo, Ábalos y Santos Cerdán. Esther Muñoz es portavoz del PP.
Queremos que nos explique por qué el partido del que ella es vicesecretaria general puede saltarse las normas del ministerio que ella dirige. ¿Por qué el PSOE está exento de las prohibiciones de pago en metálico que tenemos el resto de los ciudadanos, pero que parece que en el PSOE no aplica?
Génova está aprovechando el último informe de la UCO para alimentar las acusaciones de una supuesta financiación irregular del PSOE que ni el juez ni la Guardia Civil evidencian en su investigación. La portavoz del gobierno le ha recordado hoy al PP que no puede dar lecciones.
Estamos escuchando también estos días al Partido Popular hablar de sobres y de financiación irregular. Hombre, es como el símil que me viene a la cabeza, es como escuchar a un pirómano hablar de cómo tenemos que cuidar y cómo se tienen que apagar los incendios de nuestros bosques.
Ferraz defiende que todo el dinero del PSOE sobre el que se habla en los informes está auditado, declarado y recogido en las anotaciones contables. Reconocen, eso sí, lo hacen en la documentación aportada al juez, que liquidaron parte de los gastos generados por sus trabajadores en efectivo, incluso en el caso de Santos Cerdán, después de cambiar el sistema para que esos pagos solo se pudieran hacer mediante transferencia bancaria.
Hoy el presidente Pedro Sánchez ha anunciado un nuevo portal de transparencia para hacerlo más claro, más sencillo y que sea más fácil, por ejemplo, consultar las agendas de los altos cargos, los viajes, las cuentas anuales de los organismos públicos. También habrá cambios en la plataforma de contratación del sector público para detectar antes posibles fraudes o patrones irregulares.
Va a suponer la plena incorporación de la inteligencia artificial, la automatización y el análisis avanzado de datos. Estas herramientas, ¿qué nos van a permitir? Bueno, pues nos van a permitir, por ejemplo, detectar patrones irregulares de posibles fraudes, evolucionar hacia un auténtico modelo de supervisión estructural. En definitiva, todo un cambio profundo a la vez que imprescindible.
Y el que sigue tirando de la manta es Francisco Correa, que ha hecho una nueva confesión antes del juicio que todavía queda pendiente de la Gürtel y les pasa cuentas, antiguos amigos. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes. Escrito de confesión del líder de la Gürtel para el último juicio a la trama en el que admite todos los hechos descritos por la Fiscalía. El fraude, el blanqueo, la ocultación en el extranjero de centenares de miles de euros procedentes de amaño de obra pública que le garantizaba el PP, el intento de escaparse a vivir a Panamá, la menta que metiese a su primo como testaferro sin él saberlo, con las consecuencias que ha arrastrado, y pasa cuentas, como decías, con antiguos socios y colaboradores. Dice que Carmen Leonor, una cónsul de Panamá, le estafó 350.000 euros. Afirma que Javier Tudela, personaje de la farándula y exmarido de la modelo Macoque, aún le debe 500.000 del yate Tutomare que compró a Don Vito poco antes de que éste entrara en prisión. Un yate de lujo de 23 metros de eslora, en el que Correa invitaba a cargos del PP y que ahora disfruta Tudela en Marbella y Sotogrande. Correa asegura que otro de sus antiguos socios, Jacobo Gordón, amigo del yerno de Aznar, le debe 400.000. El líder de la Gürtel afirma que también fue estafado por Arturo Cepeda en Cartagena de Indias con otros 250.000 y 400.000 más por parte del blanqueador Jesús Calvo. Entre pillos anduvo el juego, Aymar, en total cerca de 2 millones de euros estafados al otrora poderoso Paco Correa.
O sea, corrupto puede, pero pringao no, ¿eh? Eso no, que quede claro. Hasta luego, Campos.
Adiós.
Concentración hace unos minutos en Zaragoza en protesta por la decisión del ayuntamiento gobernado por el PP que ha transformado los puntos violeta de las fiestas del Pilar en espacios seguros unisex, asumiendo totalmente el relato de la extrema derecha.
Pues supone un paso atrás y está claro que esto ha sido una concesión a la ultraderecha. Esto es simplemente querer borrar la violencia de género y la existencia de ella.
Es que las mujeres en fiestas ya tienen identificado el punto violeta como el sitio donde pueden acudir. Al cambiarlo de nombre, pues se queda invisibilizado, que es lo que quiere conseguir Vox.
El PP en Zaragoza cargándose los puntos violeta y convirtiéndolos en espacios seguros unisex. Y no solo con esto, el PP sigue dando muestras de su mimetismo con Vox al hablar de inmigración. Han aprobado hoy una propuesta de la extrema derecha para que el Tribunal de Cuentas fiscalice cuánto cuesta la inmigración ilegal, así en genérico, cuánto les cuesta a las distintas administraciones, la central, las comunidades, los ayuntamientos, la inmigración ilegal. Sara Selva.
La propuesta de Vox parte de esta premisa.
Hoy nadie con sentido común niega que la inmigración ilegal sea un problema cierto y grave, con un gran impacto económico negativo para el Estado y para los españoles.
Pero es una premisa falsa. Los datos económicos y los organismos internacionales dicen lo contrario. Dicen que la inmigración tiene un impacto positivo, que aporta mucho más de lo que recibe. Vox esto lo ignora y exige un informe al Tribunal de Cuentas fiscalizando cuánto se gasta el Estado, pero también las comunidades, la mayoría gobernadas por el PP.
Ha llegado el momento de exigir cuentas sobre la inmigración ilegal que se jalea.
Vox necesitaba los votos del PP para sacar su propuesta adelante y el PP ha votado a favor.
No podemos oponernos, porque además entendemos que no hay nada que ocultar.
El Partido Popular lleva meses acercándose al discurso de la ultraderecha y apoyando sus iniciativas racistas. Hace unas semanas votó a favor, por ejemplo, de una reforma legal que contemplaba suprimir el arraigo, que es una de las principales vías de regularización para la población migrante.
Hora 25. Aymar Bretos.
Las mujeres afectadas por el escándalo de los cribados del cáncer de mama de la Junta de Andalucía van a denunciar al gobierno de Juanma Moreno. La asociación Amama se acaba de reunir con su equipo legal y con varias mujeres afectadas por esos retrasos. No descartan que el número de casos de mujeres afectadas vaya a más, sea superior al que conocemos hasta ahora. Y de hecho, están estudiando si los casos de varias mujeres que murieron por cáncer de mama están relacionados con los retrasos en ese programa de detección precoz. Es lo que acaban de decir Radio Sevilla. Jaime Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, una reunión que acaba de finalizar en la que han estado presentes en torno a un centenar de mujeres víctimas de cáncer de mama. El principal abogado de la asociación Amama, Manuel Jiménez, ha explicado que en estos momentos se encuentran estudiando individualmente los casos presentados, muchos más de los esperados, para poder decidir si realizan una demanda colectiva o individualizada de cada una de las afectadas. Demanda a la que, una vez se terminen de estudiar todos los casos, pueden ir incluidos delitos como lesiones por imprudencia, omisión de la prestación sanitaria y, en el caso más grave, homicidio. Le escuchamos.
Tenemos que tener en cuenta que desconocemos si ha fallecido alguien que no sabía que tenía esto. Y a lo mejor un padre, un marido se encuentra en un cajón, una prueba de una mamografía, de una, no sé. Entonces sería, he dicho lesiones por imprudencia, en su caso homicidio, hay una dejación también de la prestación sanitaria.
La presidenta de la asociación Amama, Ángela Clavero, la ha animado a todas las mujeres a preocuparse de todas sus familiares, amigas o conocidas que no poseen un resultado concluyente de su cribado de cáncer de mama, así como exigir actuaciones urgentes por parte de la Junta de Andalucía.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el decreto que va a endurecer los requisitos para abrir nuevas universidades privadas en España y que va a afectar a 8 universidades que se están tramitando ahora mismo. A partir de ahora, para poner una nueva universidad privada, va a haber que contar con informes de calidad obligatorios vinculantes. Va a haber que aprobar esos informes de calidad, porque hasta ahora había que obtener un informe de calidad, pero aunque te lo suspendieran los técnicos, si la comunidad autónoma te decía avanti, tú podías abrir la universidad privada. Y eso está pasando. Eso ahora cambia. Laura Gutiérrez.
Sí, cambian las reglas de juego con este nuevo decreto. A partir de ahora será la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, o las agencias de calidad autonómicas las que decidan si los proyectos de nuevas universidades son viables. Si su informe es negativo, no habrá más recorrido, al contrario de lo que ha pasado hasta ahora, que muchas de las nuevas universidades privadas han sido tramitadas por las comunidades a pesar de no contar con el aval de los técnicos. Diana Morant, ministra.
Y aun siendo desfavorable, las comunidades autónomas se cogían ese informe, lo tiraban al cajón y aprobaban la universidad igualmente.
Los nuevos requisitos son más duros, un mínimo de 4.500 estudiantes en 6 años, un 5% de presupuesto dedicado a investigación, que al menos un 50% de los docentes sean doctores, un nuevo decreto que ya tiene quien le espera, 8 proyectos de nuevas universidades, todas privadas, 3 en Aragón, 2 en Extremadura, 1 en Canarias, otra en Andalucía y 1 más en Asturias.
La mirada de Vidal Folk.
Estaban en una fiesta juvenil bailonga en el desierto y de repente llegó el fuego, la muerte, la persecución, el apresamiento. Hoy hace exactamente 2 años. De aquellos 1000 y pico de asesinados, disparados, abusados, encadenados o al fin liberados, quedan todavía unos 20 vivos en las cárceles secretas de Hamas. Son los rehenes judíos del terrorismo rival. El material humano para usar como motivo, coartada o escudo de casi todas las causas. Hoy es un día especial, especialmente adecuada para decir en voz alta que somos muchos los que los llevamos en el corazón, a ellos y a sus parejas, familiares, compañeros, amigos. La brutalidad de su gobierno, que asesina muchas veces cada día, por decenas o centenares, y todos los días lo denunciamos, no debe achicar nuestra memoria ni hacerla selectiva ni insensibilizarnos ante la crueldad. Se trata de una tortura múltiple para ellas y ellos y para sus próximos. Palpan la ausencia todos los días, todos los minutos. Sufren en la incertidumbre por su estado físico y moral. Les angustia el interrogante de si siguen con vida o ya se la arrebataron. Claro que la respuesta a esta barbaridad está siendo desorbitada, desproporcionada, injustificada, pero también deberíamos preguntarnos cómo sería hoy el paisaje de la franja sin que eso hubiese sucedido. Y si tanta gente comulgaría como comulga con la atrocidad vengativa de sus gobernantes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.